COPE Canarias.
Estar informado.
Caritas Diocesana de Tenerife ha presentado su memoria correspondiente a 2024. Es un documento con el que la ONG de la Iglesia trata de visibilizar las luces y las sombras de un año en el que exponen. Se ha constatado una ligera mejora de las condiciones de vida de la población en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero atentos, una cronificación de las cifras de la pobreza por respuestas que siguen siendo insuficientes desde la Administración. Nos lo cuenta Fernando Cárdenas.
Caritas Diocesana de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha publicado un informe anual de atención en el año 2024 y sitúa la atención a casi 15.000 personas, una leve mejoría respecto a los datos del año pasado, cuando fueron casi 17.000. Entre los casi 15.000 del año pasado hay más de 2.800 menores atendidos. El director de Caritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, indica una leve mejoría en los datos.
Trata de datos que manifiestan una leve mejoría de la situación, como así lo dictan las cifras económicas, pero eso no impide que la pobreza siga cronificada. Esto pone de manifiesto la necesidad de seguir adoptando medidas políticas que miren al futuro con determinación y con voluntad de continuidad de las acciones, porque seguimos teniendo problemas sociales graves, como puede ser la tan evidente falta de vivienda, la precariedad en el empleo.
Las personas con mayor vulnerabilidad y problemas, según los datos, son mujeres, en un 60% entre los 45 y 50 años de edad, con hijos a cargo. Aún así, asegura que la pobreza se ha ido cronificando en los últimos años, una situación que contrasta con la de la otra diócesis, cuyos responsables advertían a principios de esta semana que en la provincia de Las Palmas ha disminuido las donaciones. Se están retrasando las ayudas de las administraciones públicas y, de hecho, han tenido que recurrir a un préstamo bancario para pagar las facturas.
Un dato positivo, como confirmaba el obispo de la diócesis nibariense, es el aumento de las donaciones y los voluntarios durante 2024. Eloy Santiago.
El saber dar la vida por los demás como el Señor, en compartir lo que somos y tenemos, pues una llamada también a los posibles voluntarios, así como también al aumento de donaciones. Lo vemos en el balance de cuenta. Seguimos muy dependientes de las instituciones, estamos muy agradecidos a las instituciones por la labor que desempeñan, pero también es bueno favorecer a través de esta memoria que las personas descubran que Caritas es creíble, que Caritas, con sus informes auditados, manifiesta una transparencia e invita a una mayor solidaridad, a unirse a este gran proyecto de Iglesia de trabajo por los necesitados.
Tal como estás, un saludo de Santi Morollón en esta jornada de viernes 20 de junio. Un día en el que nos vamos a encontrar con predominio de cielos nubosos en la parte norte de las islas y cielos más despejados en el resto de zonas. Atentos también porque sigue habiendo calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura, principalmente en altura y remitiendo al finalizar la jornada. Ojo también al viento de componente norte, pero sobre todo a las temperaturas. Es probable que se superen los 30 grados localmente en medianías de las vertientes sur y oeste de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife nos situamos entre una mínima de 21 grados y una máxima de 30. En Las Palmas de Gran Canaria entre 20 y 24. Hoy vamos a alcanzar los 24 grados en Arrecife y Santa Cruz de La Palma, 19 en Valverde, 21 en San Sebastián de la Gomera, 25 en Puerto del Rosario. A las 6 y 24 echamos un vistazo a las carreteras, sepamos cómo se circula en este momento. En la TF5 ya vemos algunos problemas. Sentido Santa Cruz a la altura de La Matanza y también antes de llegar al aeropuerto de Tenerife Norte en Gran Canaria. Ahora mismo, de momento, sin problemas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hablamos precisamente del tráfico y de su mejora porque el Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna han alcanzado un acuerdo para escalar el comienzo de los horarios universitarios el próximo curso para descongestionar la TF5. Es una medida que va a afectar a, se calcula, 2.750 estudiantes de 13 grados distribuidos en 9 facultades y que, según se prevé, retirará al menos cada día a 554 vehículos de esta carretera. La presidenta del Cabildo destaca el acuerdo y que no es la última medida para tratar de agilizar más el tráfico. Se está trabajando también con el tráfico pesado y con las empresas de alimentación. Rosa Dávila.
Una de las más importantes es con los vehículos lentos y pesados para que salgan de las autopistas de las horas punta. Hemos estado trabajando para que, bueno, más de 20 empresas ya se han sumado a esta medida, pero vamos a seguir profundizando porque toda la logística, que a veces es muy complicada y tenemos que conciliar, Roberto, que en muchas ocasiones las ordenanzas municipales, precisamente para el descanso de las personas, obliga a que los vehículos estén transitando a horas puntas. Entonces estamos trabajando especialmente con el sector de la alimentación para sacar de las horas puntas vehículos que son muy lentos, muy pesados.
Pero como bien sabes, los problemas no se quedan solamente en Tenerife. En Gran Canaria, la carretera del sur es un rompecabezas para miles de usuarios que cada día se desplazan a sus puestos de trabajo o a realizar cualquier tipo de gestión administrativa. Lo sabe bien Sebastián Grisaleña, que es asesor de la Junta Directiva del Polígono El Goro, y asegura que los usuarios pierden cerca de 2 horas cada día.
Cualquier trabajador o cualquier actividad empresarial pierde entre la ida hacia el sur o el regreso hacia la forma de Gran Canaria, se pierde bien entre hora y media, 2 horas mínimo, cada día se pierde, además del tiempo de desplazamiento. Por tanto...
Son las 6:26 y estás escuchando Herrera en COPE. Hablamos de los sueldos. Canarias, según el Instituto Nacional de Estadística, es la segunda autonomía con los salarios más bajos y, en cambio, somos los cuartos que más horas trabajamos. En el primer trimestre de este año, el salario medio de las islas era de 1.872 euros por persona frente a los 2.290 de media nacional, es decir, casi 400 euros por debajo. El economista José Miguel González explica que estos datos no contextualizan que estemos cobrando menos en Canarias, sino que aquí en las islas hay menos puestos de alta cualificación que en otros territorios.
Claro, País Vasco, por ejemplo, el coste laboral es de 3.500 euros y el coste salarial de 2.500 frente a los 1.800. En Madrid también sucede algo similar. ¿Por qué? Porque justamente ahí están los centros de decisión y es donde está el empleo, llamémoslo así, de mayor valor añadido y, por lo tanto, de mayor retribución.
Pero muchas veces estas explicaciones llenas de lógica no llegan a las urgencias que viven muchas personas aquí en Canarias. Por ejemplo, los jóvenes, uno de los colectivos con mayores problemas de todo el país en el acceso a la vivienda. La mayor parte de ellos, cuando salen de casa de sus padres, se ven obligados a compartir un inmueble con otras personas. Gabriel es un estudiante de periodismo que vive en La Laguna y que comparte con 3 personas más la casa. Asegura que alguna vez se ha planteado dejar los estudios y solo trabajar.
Al final vemos que con un trabajo que hacía tiempo completo no conseguimos los recursos como para poder tener una vivienda. Claramente pensamos en abandonar nuestros estudios porque también al final los que trabajamos solemos ser también gente que no suele recibir beca, entonces también tenemos que destinar parte de ese dinero que ganamos a los estudios. Entonces, claramente muchas veces nos vemos evocados a pensar en abandonar nuestros estudios para poder sustentarnos económicamente.
Pues estas son algunas de las historias que te estamos contando en esta jornada de viernes 20 de junio. Regresamos contigo dentro de unos minutos a partir de las 7 menos 10 y con más historias de Canarias. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.